Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola Cuba, la segunda de tres, donde estamos presentándoles el documental Boitel, muriendo a plazos. Pedro Luis Boitel ha sido tomado prisionero. ¿Qué ocurrió?
En noviembre de 1960, Pedro Luis Boitel es arrestado por la seguridad del Estado y condenado a prisión.
Pedro Luis es acusado de conspirar contra el gobierno de Fidel Castro. En el juicio se pone un cepillo en la boca y el fiscal le mandaba a quitar el cepillo, porque se ponía el cepillo. Y entonces Pedro Luis movió la cabeza de un lado hacia otro y le dijo: te busques, buscando al traidor. Bueno, fue el traidor, dice Fidel Castro. Pedro Luis primero lo condena a 12 años.
Raúl Pérez Coloma fue compañero de trabajo en la CMQ de Boitel y su amigo en el presidio.
Lo mandan para la isla de Pino. Ahí coge el número 26-100-621. Y yo soy 27-169, quiere decir que hay un lapso de tiempo de que él fue a que fui yo. Y cuando él viene para la cabaña de regreso de la isla, en la causa a nosotros le echan 20 años.
En total, Pedro Luis fue sentenciado a 32 años.
Es un caso más horrible de la situación jurídica de Cuba. Él tiene dos causas. Por los mismos cargos, en una le echan 12 años y en la segunda, donde yo estaba con él, le echan 20.
Arnaldo Ramos Yanis destaca que Pedro Luis Boitel fue una especie de pionero del periodismo independiente y de la lucha en la denuncia por los derechos humanos.
En la prisión, cuando me lo encuentro en el patio 2 de la cabaña, una de las primeras cosas que me dijo: mira, yo estoy haciendo aquí, dirigiendo un periódico. Ese periódico se llamaba El Cubano Libre. Al mismo tiempo me dijo: mira, todo lo que tú puedes hacer contra esta gente, que tú recopiles de causa y demás, tú me lo das, que yo tengo medios para sacarlo. Uno de los medios de ellos era Clara Abraham, su madre, que fue una gran mambisa y una gran luchadora también por la defensa de los derechos humanos.
Roberto Perdomo formó parte del grupo de presos que fue trasladado de la cárcel de la cabaña para la prisión de Isla de Pinos y da fe de la rebeldía de Boitel.
De la cabaña fuimos para Isla de Pinos y cuando llegamos a Isla de Pinos nos habían acusado de que nosotros habíamos picado los asientos del avión. Yo no lo piqué, no dudo que él lo haya picado. Es más, estoy seguro que lo picó.
Boitel era un hombre comprometido y las rejas no le impedían seguir luchando por sus ideales.
En la CIA había muchas tendencias políticas y él participaba en la cosa interna de la CIA muy activamente.
Bueno, cuando yo llego a la CIA 4, me encuentro que él está en la planta baja y viene y me abraza y me dice: vamos para mi celda. La celda de él, como dije, era la 21 del segundo piso. Era ahí, vivía con un muchacho joven, Tomás Ramos, que le decían el Tigre. Allí, Pedro Luis me dice: tú vas a dormir en el avión mío.
Viví en una celda también con él, así que imagínate. Me acuerdo que eran las 52 del segundo piso de la circular 1. Vivíamos Rolando Simón, él y yo. La cosa con el flaco no era fácil, porque en aquellos momentos todavía no había empezado ni el plan de trabajo forzado, ni había todos los problemas que después surgieron, pero Boitel era tan recalcitrante para todo que con esa persona no había ningún arreglo de nada que conllevara el aceptar absolutamente ningún tipo de privilegio, de prebenda, ni nada con la dictadura.
Un hombre que no admitía situaciones a medias ni nada de eso. Su posición siempre fue vertical y en todos los aspectos, desde antes de salir al trabajo y después cuando el trabajo, pues igualmente. Allí en la cantera, él una piedra le desbarató un dedo y no dejó curarse ni nada de eso.
Pedro Luis, como hombre de ideales, era terco en su manera de ser,
tenía su forma de actuar.
Él era incapaz de una transacción, de una mentira, de hacer una cosa para conseguir aprobación, para conseguir masa, ¿entiendes? Él era un hombre de principios rectos y sólidos, no era, como dicen aquí, un crowd pleaser. Él no buscaba agradar a la masa, él no buscaba eso. Si lo seguían, lo seguían, si no lo seguían.
Él era mordaz con las opiniones de aquellos individuos que él consideraba que no tenían ese aval grande en la lucha y que no comungaban con las ideas de él. Bueno, en eso tuvo muchos seguidores y yo creo que esa fue una de las causas por las cuales él tenía tantos muchachos jóvenes al lado de él.
Y una cosa muy característica también, los amigos de Boitel de hace muchos años siguieron siendo sus amigos. Esto es muy importante. O sea, él no era un individuo que defraudaba o que... No, Boitel era una persona que te hacía sentirte seguro cuando ibas a una lucha con él. Y te hacía ser creativo también. Era como si en el fondo uno tratara de no defraudarlo a él.
Él era un individuo que andaba siempre moviéndose, él tenía su organización y andaba siempre de un piso para otro, buscando, tratando de hablar, era muy dialéctico. Era un individuo que de verdad se preocupaba por el entorno de él.
Dando siempre buenos consejos, que la gente estuviera ecuánime en sus cosas, en sus planteamientos. Siempre fue un hombre bastante activo.
El embajador Armando Valladares acompañó a Boitel con otros compañeros en un intento de fuga desde el presidio de Isla de Pinos.
Pedro Luis era un hombre de acción, un intelectual, un pensador, un dirigente, reunía todas estas cualidades. Y sobre todo un valor personal extraordinario, de una interés a toda prueba. Y yo recuerdo que cuando me habló de la fuga, a mí aquello me pareció una cosa prácticamente imposible.
Jorge Daubar, con la ayuda de su padre Pedro Álvarez y la prometida de Boitel, Carmen Jiménez, introdujeron en presidio parte de los útiles necesarios para la fuga.
Compramos el colchón, compramos la ¿cómo se llama?, los perros ceguetes en una ferretería. De ahí fuimos al Mercado Único, donde vendían camisas de miliciano, compramos las camisas de miliciano y fuimos para la casa. Y entonces con el colchón y con todo. Esa noche nos reunimos en mi casa con mi padre presente, que era tapicero. Se puso el colchón arriba de la mesa, el colorante, todas las cosas. Y yo le pregunté a la gallega, ¿cómo pican en la requisa? La gallega me dijo, pican por aquí, pican por allá, pican por otro lado. Entonces yo me viro para mi padre y le digo, hay que ponerlo en el burlé. O sea, en el chorizo se quedó el colchón en el bote. Y ahí fue donde se
vendió. Bueno, cortamos la reja de la ventana y nos escapamos por dentro del cuartel de los militares, vestidos de militares, saludando a los militares, por debajo de una trinchera donde había una ametralladora calibre 30. Llegamos al lugar donde tenían que recoger las personas que iban de Cuba a buscarnos. No acudieron a la cita. Durante 2 días los estuvimos esperando. Y al tercer día, en aquella búsqueda donde participaron más de 20.000 comunistas, lógicamente pues nos capturaron.
Gregorio Ariosa fue testigo en más de una ocasión del sentimiento de justicia de Boitel, así como de lo que era capaz por defender sus convicciones.
Entonces Boitel los enfrentó y le dijo que no podía decir eso, que ellos tenían derecho a conspirar, es decir, a oponerse al régimen de Fidel Castro, que en esos momentos no representaba el sentir de la población cubana. Hacía con eso, y que además en Cuba no se podía hablar de raza, porque la nación cubana se había fundado con la sangre derramada en las manivas de negros, blancos, españoles e incluso chinos. Después de la confrontación que él tuvo con los militares, yo me acerqué a él, le di la mano y le dije que me había gustado esa actitud, que era una actitud de un buen cubano, y que en nombre de todos los negros cubanos, con excepción de Juan Almeida, le daba el título de negro honorario.
Él era radical, una persona tan radical, yo no sé hasta qué punto pudiera ser aceptada por personas de mentalidades mucho más moderadas.
Pedro Luis resistió el trabajo forzado, usando su cuerpo como el escudo de sus ideales, determinando recurrir a la huelga de hambre como arma de lucha, de confrontación con la tiranía.
Sí, la cosa del trabajo forzado con Pedro Luis fue prácticamente en el mismo momento que se creó el bloque 19, ¿no? El bloque 19, todos sabemos que el punto de partida fue la posición de Alfredito Izaguirre de negarse a trabajar.
Sí, Pedro tenía una gran capacidad yo diría, más que de resistencia, que la tenía de enfrentamiento constante al sistema. Recuerda que Pedro Luis, pues lo mismo, participaba en una acción que escribía un manifiesto que mandaba denuncias sobre violación de los derechos humanos para el exterior, que utilizó, y fue el primero que lo hizo, la huelga de hambre como un arma en contra de los comunistas.
El doctor Alberto Fibla, en sus largos años de prisión, 26, realizó también varias huelgas de hambre.
Las huelgas de hambre son un proceso de deterioro pausado, pero muy lento, pero muy efectivo.
Él hace la primera huelga de hambre precisamente cuando para buscarle más problemas lo sacan del bloque 19.
Pedro Luis, pues, también aprovechó toda esa circunstancia del trabajo forzado, pero utilizando el método de la huelga de hambre. Los que teníamos que salir en el bloque 19 todos los días para el campo, pues sabemos que todos íbamos sujetos a la paliza del día. Y Boitel, pues, parece que fue un visionario.
Y entonces lo trasladaron para otro bloque y ahí empezó la primera huelga, que duró todo el tiempo, o sea, ya él no salió más a trabajar.
La huelga de hambre fue la salida que él dio a una protesta a un plan de trabajo. Cuando llegó el plan de trabajo, pues unos dijeron, bueno, yo voy a actuar así. Él dijo, aquí hay que plantarse aquí. Y eso fue lo que hizo, plantarse.
Cuando nos llevaron para el edificio 5, pues él estuvo allí, no salió nunca, ya él estaba en huelga de hambre y allí continuó hasta que lo trasladaron para la cabaña y vinieron todas las otras huelgas.
En 1965, Pedro Luis Boitel es nuevamente trasladado para la fortaleza de la cabaña, donde también participa en varias huelgas de hambre.
Lo incorporaron a él al grupo que estaba en la galera 23 de la cabaña. La galera 23 era un lugar de castigo. Obviamente casi era como un sótano. Allí había 10 o 12 presos en principio, después trajeron otros más, entre ellos a Pedro Luis Boitel.
Cuando llegamos a la cabaña tuvimos varios problemas con la guarnición. Entre ellos Pedro Luis tuvo muchas discusiones con ellos y muchos problemas con la guarnición. Porque Pedro Luis era muy rebelde y participamos en la huelga de los 35 días y parecía tal mente que no estaba ni en huelga, como que era un hombre delgado, ni se le notaba que bajaba ni nada. Siempre Pedro Luis fue Pedro Luis en huelga y en todos lados.
El problema de las huelgas de hambre es que se sufre un deterioro progresivo y alarmante en cuanto al tiempo que uno puede estar en huelga de hambre. Pues antes de morir, se supone. Eso varía de acuerdo con la constitución de la persona. Y así todo. Tenemos el caso en la prisión de Luis Álvarez Díaz, un hombre muy fuerte, acostumbrado a hacer ejercicio, extraordinariamente musculoso, murió a los 13 días de huelga de hambre. Por ejemplo, también Robertico López Chávez estuvo inclusive en un calabozo ahí, y en Isla de Pinos, y estuvo 73 días durante la huelga antes de morir.
En la huelga aquella grande de 30 y pico días que estuvimos sin ingerir alimentos, y una cosa que yo lamenté siempre es que cuando terminamos la huelga aquella, Boitel dijo que él iba a seguir en huelga.
Ahí nos enteramos que él estaba en huelga de hambre, cosa que no sorprendió a nadie, porque ya te digo, él había hecho varias huelgas de hambre, y además él era duro en ese aspecto, él tenía sus ideas. Y si vamos a ver su muerte, pues él murió por su idea.
Carmina Trueba visitó a Boitel en el hospital militar durante una de sus huelgas de hambre y supo de su entereza y determinación de dar la vida por la libertad de los cubanos.
Y algo incomprensible de la dictadura cubana fue recibir un recado del hospital militar de Columbia, donde estaba Pedro Luis, para que fuera a visitarlo. Yo no lo conocía, no lo había visto nunca. Y rápidamente llegué allí a mi hora y lo vi, estaba en una cama acostado de una huelga. A mí me impresionó mucho en la forma que me dijo que estaba dispuesto a morir. Que era una lucha que a él le había llegado muy hondo y que estaba dispuesto a todo.
Ariosa afirma que cuando salió de la cárcel pudo trabajar en la denuncia internacional de la violación de los derechos humanos en Cuba y en particular sobre lo que sucedía en las prisiones gracias al entrenamiento que le había dado Pedro Luis Boitel.
Cuando yo salí de la prisión, ya Boitel me había dado una orientación cómo se podía trabajar en la calle y cómo se podía hacer algo. Una de las cosas principales era denunciar los horrores que estaban sucediendo en la prisión. Y cuando salí, fui a la agencia de prensa británica, la Reuters, y ahí con el corresponsal denuncié los horrores que había allí en la prisión.
La fortaleza militar del Castillo del Príncipe pasó de bastión militar a prisión nacional para años más tarde prestar servicios como la cárcel de la provincia de La Habana. El Príncipe fue usado por la dictadura de los Castros para aislar prisioneros que en un momento determinado eran considerados especialmente peligrosos. Y por eso, Pedro Luis Boitel, luego de concluir una de sus muchas huelgas de hambre, fue remitido para una galera a la que no tenía acceso el resto de la población penal.
Vivíamos escondidas de todo el presidio político nuestro e incluso de los comunes. No nos podían ver. Nosotros vivíamos aislados en la azotea del Príncipe, donde estaba la antigua zona de los locos que le llamaban.
Nosotros, los prisioneros políticos, el resto, nos encontrábamos en la sección número 5, muy próximo a ese lugar, y por necesidades que teníamos de comunicación, todos los días yo me mantenía en contacto con el grupo donde se encontraba Pedro Luis Boitel.
El primero de enero del 71, como a las 10 de la mañana, entraron en una cama y la vistieron de nuevo. Enseguida surgió la especulación de quiénes podía ser. Uno creía que era Mario Chan, en paz descanse, otro que era el ex comandante Ramón Guín, el otro que era el ex comandante Rolando Cubera, y todo el mundo seguía dando opinión y eso. Y no llegaba el huésped que estábamos esperando para que nos acompañara allí. Y como alrededor de las 3:30, 4:15, nosotros habíamos abierto dos huecos en la dona para ver algo para afuera. Y como a las 4 de la tarde, creo que fue César Pal, que murió en paz descanse también, dijo, por allá vienen dos militares con una camilla y un preso adentro.
Y después se abrió reja, ¡brum!, y entraron tres militares adelante y atrás una camilla, que era Pedro Luis. Yo cuando lo vi no lo conocí, y un preso más. Pero entonces oigo a César, que dice, a César Páez, mira Pedro, ¿qué tú haces aquí?
Pedro Luis Boitel explicó que él venía del hospital militar, donde él llevaba un tiempo ahí, ya venía muy débil, porque era un hombre flaco, y las huelgas se acaban.
Después se establecen alteraciones en todos los órganos a medida que pasan los días. Y uno de los más afectados es el riñón, precisamente que produce o coadyuva a que la persona ya se vaya deteriorando y se vaya acercando a la muerte.
Carmelo Cuadra murió durante una huelga de hambre cerca de Pedro Luis Boitel. Su sacrificio, según contó el propio Boitel, en alguna medida le dio un nuevo plazo a su existencia.
Cuando muere Carmelo, me dice Pedro, dice, oye, los gritos que Carmelo daba de sufrimiento y de dolor eran angustiosos. Vaya, que era para taparse los oídos. Y era, es que ellos estaban pasando la sonda constantemente. Y la sonda parece que le perforó el hígado. O le hizo algo en el hígado que lo provocó unos dolores espantosos. Y así murió Carmelo, con unos dolores, pero horribles. Carmelo estaba en un cubículo y Pedro Luis estaba en el otro más allá. Ellos nunca se podían hablar. Pero Pedro Luis oía. Después él me lo contó. Dice, yo pensé que me tocaba a mí. Incluso yo estaba dudando si me pasaban la sonda o no me la pasaban otra vez. Yo quería que o ya terminara una vez. Pero ahí fue cuando vinieron ellos. Y le dijeron, ¿qué es lo que tú quieres? La ropa civil, esto, te lo vamos a todo.
Cuando llegó al Príncipe, el Castillo del Príncipe, se reunió con nosotros, yo le di mis consejos, le dije, óyeme, eso de la ropa de civil, de distancia de los presos. Dice, bueno, yo me la gané, Uber, está bien, pero ten cuidado, porque esta gente son muy malos, me refiero a los carceleros, son muy malos, y lo que quisieran es verlos a uno convertido en un cadáver.
está bien, pero a mí me respetan.
Los esbirros de la prisión no cesaban de acosar a Boitel. Y por eso varios de sus compañeros de la galera de El Príncipe consideraron que las acciones de varios oficiales de la guarnición tenían como objetivo provocarle para que se declarase en huelga de hambre y dejarle morir.
El teniente Valdés, que era la seguridad del Estado, que nos atendía a nosotros allí en El Príncipe, a veces entraba a la galera y se ponía a hablar, a conversar. Nosotros, la gente le preguntaba. Entonces, después que trajeron a Boitel con nosotros, él fue un día allí y se puso a decir: no, porque estamos cansados ya de Pedro Luis. Ya nosotros estamos cansados y en la próxima huelga que anda, se tiene que morir, como se tenía que morir en esta.
Después de una fallida visita, que vienen y le dicen: óyeme, ahí están tus familiares, ponte la ropa que nosotros te exigimos que te pongas para llevarte. Dice: no, yo no me la voy a poner. Entonces por fin no tuvo visita y a los otros días se declara en huelga de hambre.
En repetidas oportunidades se dio el caso de que iba Clara a ver a su hijo, a ver a Pedro Luis, y él no lo podía ver porque estaba en una huelga de hambre.
Ese día al amanecer, él cogió desayuno y lo botó por el baño. Después yo estuve observando eso. Después el almuerzo lo obligó, la comida también. Dijo: está raro esto, aquí hay algo. El día siguiente igual rechazó el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces al día siguiente, por la tardecita me dice: Maqueta, ven, quiero hablar contigo. Pero dime. Me dice: no, estoy en huelga de hambre. Al tercer día de estar en huelga, va Ofari en la rutina con el jefe de la sección de nosotros, la sección séptima.
Abre la puerta y entran Ofari adelante, el jefe de la prisión detrás, un coronel más, como 7 o 8 militares. Encontraban ellos allí, teníamos un tubito allí y ahí tenían la ropa amarilla de que nosotros salimos a visita. La teníamos con una ropa especial para que no se ensuciara. Y entonces estaba los pantalones de Pedro Luis y una camisa blanca. Era Isabel, eso así, miró para atrás. Y cogió y le dijo: ¡buah! ¡Rácate! La de él nada más. Le dijo a Tanabria: llévate eso de aquí. Y siguió una fiera para adelante. Entonces fue cuando estaba Pedro Luis, lo miró, Pedro Luis estaba en la cama, acostado así, la cabeza para arriba.
Entonces este padre le dice: ¿por qué? Mira lo que te hizo Fabri. Que lleva los pantalones. Y Boitel respondió con una sonrisa. Quería decir que él dijo: vamos a ver si gana la pelea.
Boitel tomó la decisión de iniciar otra huelga de hambre con plena conciencia de las posibles consecuencias.
Un día llegó Valdés y se puso a preguntar que si había alguien que no estaba comiendo, y que por qué no estaba comiendo, y que si alguien estaba en huelga, que si estaba en huelga. Y aunque no sabían nada. Y así empezó aquella cosa que fue: vaya, hay que vivirla, ver a un hombre muriéndose delante de ti, ¿sabes? Y es que eso fue tremendo ahí para nosotros.
Cuando pasan 6, 7 u 8 días, yo me le acerco y le digo: óyeme, pero esta gente quieren llevarte a la muerte y tú eres un elemento valioso. Me parece que están obteniendo éxito utilizando tu entereza, tu voluntad y tu determinación y tu principio. El caso es que mi consejo no le pareció bien y entonces hizo circular una nota diciendo que lo dejaran a él en su protesta.
En primer lugar, los primeros días lo que se siente es hambre, la sensación esa de vacío que uno tiene en el estómago, que es de todos conocido, pero eso desaparece a los pocos días y entonces pues se instala, comienza el proceso de una debilidad que va en aumento y la piel se pone fría. Eso es la hipotermia, cuando el organismo resiste muy mal la hipotermia, o sea, la frialdad.
Como a los 15 días vino el director, don Valdés, llegó a él y le preguntó: ¿Boitel cómo está? Boitel le dijo: estoy muy bien. Y se volvió a poner un paño que se ponía en los ojos. Y el director salió de allí bravísimo con él, porque Boitel lo tiró a basura.
Pedro Luis Boitel está en huelga de hambre. El desenlace en nuestro próximo Hola Cuba. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser, Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.